La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los que nos sintonizan a estas horas. Escuchas ya la mañana de COPE Pontevedra. Antonio Vilela está a los mandos del control de sonido. Yo soy María Treviño. Ahora te contamos todo lo que tenemos para ti hoy. Cargadita viene la agenda para el fin de semana. Pero antes de nada, te ponemos al día de lo que es noticia un día como hoy. Un viernes 22 de abril de 2016. Silvia Vieito, muy buenos días. ¿Qué destacamos?
Pues a partir de las 12:20 vamos a hablar de varios temas. Por un lado, que la presidenta de la Diputación de Pontevedra no descarta una posible financiación de ENCE para que la Xunta rehabilite el pazo de Lourizán. Eso sí, exige ya un proyecto de reforma por parte de la Xunta de Galicia. También en la Diputación ahora mismo se están concentrando trabajadores del parque de maquinaria. Podemos escuchar el ruido que están llevando a cabo aquí en las escaleras del Pazo Provincial y que no escucha la presidenta de la Diputación, quien le ha pedido a los sindicatos, dice, seriedad, pero que no negocia con ellos. Y a partir de las 2:20 también hablaremos de la fusión de Cerdedo y Cotobade. Vamos a escuchar a los que presentan alegaciones en contra de la fusión y también a los alcaldes y por qué defienden esa unión.
Hablaremos antes, porque la noticia de hoy pasa por ese acuerdo ante notaría, de todos los puntos, letra por letra, marcada y firmada por un notario, que marcarán precisamente ese acuerdo de fusión entre Cerdedo y Cotobade y que nos detallará ya en exclusiva Jorge Cubela, alcalde de Cotobade. Pero antes tenemos también información deportiva. Todos los viernes hacemos nuestra agenda, nuestra quiniela de lo que ocurrirá en las competiciones deportivas a nivel local y comarcal. Pero ¿qué vamos a contar a partir de las 4 menos 10 a nuestros oyentes, Silvia?
En nuestro repaso del fin de semana a la agenda deportiva nos iremos hasta Somozas, donde el domingo juega el Pontevedra ya con Luisito renovado. También hablaremos del partido vital que tiene una semana más el Teucro en cuanto al balonmano y no va a estar fácil su visita de esta jornada. Lo contamos a las 4 menos 10 con mucho más deporte que tenemos este fin de semana.
Gracias. Escuchábamos a nuestra compañera Silvia con ese jaleo de fondo, de ese ímpetu que tienen los trabajadores del parque de maquinaria quejándose ante la presidenta de la Diputación por los juegos, los cambios que les está haciendo en su propio trabajo. Te daremos más datos a partir de las 2:20 y también nos interesa saber qué nos espera para el fin de semana y para hoy también en cuanto al tiempo. ¿Quién mejor que nos lo cuenta que nuestra compañera Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, que pronto nos lo contará? Pero antes de nada, nosotros contamos que tenemos cielo con nubes y claros a estas horas. Habéis notado que han bajado las temperaturas y que registramos 2 o 3 grados dependiendo del día, dependiendo de la zona, perdón, en estos momentos respecto a ayer. La buena noticia es que han cambiado las previsiones y quizás no tengamos que sacar tanto el paraguas como teníamos pensado. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo nos tenemos que vestir para el fin de semana?
Bueno, pues no demasiado abrigados porque las temperaturas van a seguir siendo agradables y la mitad del fin de semana con el paraguas bien cerquita y la otra mitad no, me explico. De momento hoy vamos a seguir con esas nubes, van a ir aumentando a partir de mediodía, algunas lluvias débiles sobre todo por la tarde al norte de la provincia y temperaturas con pocos cambios. Llegaremos a los 17 grados en Vigo, 18 en Pontevedra, que se van a mantener durante el fin de semana. Para mañana, día de nubes, lluvias y chubascos, con las temperaturas, como os decía, en estos valores. Pero lo bueno es que el domingo esas nubes se disipan, saldrá el sol y disfrutaremos de un día muy agradable que ya va tocando después de esta semana.
A ver si es verdad. Gracias, Mari, buen fin de semana.
Gracias, buen fin de semana.
Y como cada viernes te avanzamos también la información marítima por cortesía del puerto de Vilagarcía de Arousa. Te contamos que la autoridad portuaria cuenta ya con una conexión ferroviaria a todos sus muelles una vez que ha concluido ya la obra de ferrocarril a Ferrazo en su segunda fase. Te contamos que es la conexión ferroviaria a la terminal de contenedores. Estos trabajos, realizados por la UTE, formada por Comsa Sau y Atlántica de Construcción y Medio Ambiente, han puesto una inversión de 1.067.067 euros. La ejecución de estas obras ha permitido que la autoridad portuaria complete la modernización de su tendido ferroviario y extienda también la red de ferrocarril a todos los muelles. Cabe destacar que Ferrazo es en la actualidad el muelle con mayor actividad del puerto de Vilagarcía. El año pasado, aproximadamente el 45% de las mercancías portuarias se movieron por Ferrazo o por su ampliación. Mercancía general y graneles líquidos son los dos tipos de productos cuya carga o descarga se realiza en este muelle. La ejecución de las obras permite a la autoridad portuaria optimizar su potencial para la intermodalidad marítima portuaria al extender el servicio ferroviario a todos los muelles comerciales del puerto araucano. Y salimos del mar para pisar, como siempre, tierra firme a estas horas, de la mano de Jorge Cubela, alcalde de Cotobade.
Pensando ya en los detalles finales para tu boda, en Autocares Viuda de Cándido nos encargamos del traslado de los invitados y vosotros a disfrutar del momento. Solicita tu presupuesto para tu boda, comunión, bautizo en el 986-86-2933 o en la web vdacándido.com. Estamos en Joaquín Costa, 10 Pontevedra, Autocares Viuda de Cándido.
Jorge Cubela, alcalde de Cotobade, buenos días.
Buenos días, María.
Buenas tardes, casi ya. A estas horas, prácticamente ya el PSOE está ofreciendo una rueda de prensa, el PSOE, Cotobade y Cerdedo, para pisar un poquito más, si cabe, a esa fusión entre los dos concellos de Cotobade y Cerdedo. Pero usted, como alcalde implicado, y su socio en esta fusión, José Silvestre Balseiros, alcalde de Cerdedo, también van a comparecer en una hora más o menos, sobre la 1:15, para mostrar a todos una firma ante notario con un compromiso que deja en entredicho todas las acusaciones que está haciendo a estas horas tanto el PSOE como el BNG, lo apoya. ¿En qué consiste?
Pues lo que hemos decidido el alcalde de Cerdedo y yo mismo, los dos gobiernos de ambos territorios, es pues firmar un acta de manifestaciones ante notario, con fe pública notarial, para plasmar los acuerdos y los compromisos que hemos asumido ante nuestros vecinos en este proceso de fusión, que no son otros que la permanencia de los servicios, la permanencia de las casas consistoriales abiertas, la permanencia de los dos centros educativos de Cotobade y del centro educativo de Cerdedo, la permanencia del Instituto de Tenorio, la permanencia de los centros médicos de ambos territorios y, de la misma forma, las escuelas infantiles de Cotobade y de Cerdedo.
Servicios sanitarios, judiciales y de educación van a quedar igual.
Efectivamente. Las dos sedes de los registros civiles y, de una manera muy importante, nuestro compromiso, que mientras sigamos siendo alcaldes, mientras siga gobernando el Partido Popular, una vez fusionado el Ayuntamiento de Cotobade y de Cerdedo, promoveremos las distintas modificaciones de las ordenanzas fiscales, de impuestos y tasas, para proceder a su reducción. Uh-huh. Anunciamos que vamos a proceder a la bajada de impuestos del concello si el proceso pues culmina con éxito.
Bajada de impuestos y tengo, para que los oyentes lo entiendan un poquito mejor, este papel entre las manos, lo que han firmado ante notario. Por lo que entiendo yo aquí, parece ser que incluso hacer una obra incluso sale más barato en el nuevo concello.
Pues vamos, dentro de las propuestas que plantearemos, ya no solo la bajada del impuesto de basura, sino también el impuesto sobre construcciones, para que los vecinos que quieran promover una obra de construcción, una obra nueva de una casa o de una rehabilitación, pues pague menos licencia de obra, de construcciones. Además, pues bueno, vamos a tratar también de bajar el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Y por lo tanto, pues es una cosa muy distinta de la que están hablando pues los grupos del Partido Socialista y del BNG.
Y que están apoyando también otros concellos, como por ejemplo esta semana tenían aquí la visita de esta plataforma el alcalde de Pontevedra, Fernández Lores. Lo quiero remarcar precisamente porque Fernández Lores esta semana ha trasladado su apoyo y su solidaridad a estas reivindicaciones de este colectivo vecinal. Dice que está convencido de que esta fusión no resuelve ninguno de los problemas municipales, en referencia sobre todo al envejecimiento de la población, a las rentas bajas, y que no tiene ningún sentido que se junten. Pero lo que me chirría aquí un poco es que, buscando la hemeroteca, porque aquí guardamos todo, el 24 de febrero, en el diario de Pontevedra, Fernández Lores decía textualmente: «Me parece muy bien que se fusionen concellos, es espléndido». Apuntaba también que hay ciertos concellos que tienen sentido que se fusionen siempre que suponga un ahorro desde el punto de vista económico, y ahora ha cambiado de opinión repentinamente.
Efectivamente, cuando las cosas las conocemos por voluntad propia, como fue la fusión de Cotoa y Cerdedo, una serie de políticos de otros partidos políticos, como el alcalde de Pontevedra, que al día siguiente hablaba del proceso positivo que supone una fusión de dos ayuntamientos. Y acabas de poner en su boca palabras que yo estoy leyendo ahora mismo delante mía en la prensa. Y por lo tanto, cuando las personas tenemos una opinión propia, las manifestamos en el primer criterio. Cuando entran las sedes de los partidos políticos a opinar, cuando entran los criterios ideológicos o los intereses partidistas y electorales, pues pasa lo que sucedía esta semana, que el alcalde de Pontevedra decía que este era un proceso absolutamente antinatura, que era un proceso que iba a perjudicar a nuestros vecinos y demás. Un poco siguiendo la dinámica y las notas que le pasará al Benega de Cotobade. Y por lo tanto, pues bueno, podemos ver las primeras opiniones de Fernández Lores al día siguiente y las palabras de Fernández Lores en el día 57 del proceso de fusión, en el que se posicionaba totalmente en contra. Y por lo tanto, pues bueno, donde hay hemeroteca y calan las barbas.
Precisamente, pues son palabras que no tienen ahora mucho sentido. Se contradicen del alcalde Lores. ¿A qué se cree que se debe esa reunión que han tenido? Porque, ¿qué puede hacer Lores para evitar algo que es viable, legal y fructífero en este caso?
Pues lo que puede hacer lo que hizo, que es hacer una rueda de prensa con una plataforma totalmente politizada y desprestigiar y deslegitimar un proceso que, como decías, es un proceso perfectamente arreglado, legal, y en el que dos corporaciones se han puesto de acuerdo para promover un proceso de fusión voluntaria, para mejorar los servicios a nuestros vecinos, para poder bajar los impuestos a nuestros vecinos y para poder conseguir muchos más recursos. El alcalde de una ciudad como Pontevedra, pues evidentemente no necesita fusionarse con nadie. Y así estamos viendo cómo ayuntamientos de la comarca pues plantean una hoja de ruta distinta a la de crear pues un ambiente de unión en nuestro entorno, que es Pontevedra, y se están pues hablando y tratando de irse al área metropolitana de Vigo, como es el caso de Puente Caldelas. Y por lo tanto, pues bueno, Pontevedra perdió ese liderazgo comarcal desde hace mucho tiempo, y por lo tanto, pues bueno, no puede, por su falta de necesidad, criticar un proceso que dos ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes asumen con total legitimidad, con la propuesta de un proyecto de dos gobiernos elegidos democráticamente, y asistimos pues una vez más a la falta pues de voluntad del bloque nacionalista de querer pues hacer política, y esto es politiqueo, y además politiqueo del malo, y cuando se anteponen pues los intereses electorales y partidistas por encima de un proceso positivo para los vecinos, pasan estas manifestaciones públicas. ¿Y por qué digo que se antepone partidistamente y electoralmente esto? Porque evidentemente, garantizo, se podrá entender que tanto el alcalde Cerredo como yo no estamos pensando en las próximas elecciones, porque entendemos el desgaste que supone esto. Estamos pensando en las próximas generaciones. Y esto pues no es muy habitual en política ni en la vida municipal. Y por lo tanto, pues bueno, ahí nos diferenciará la hemeroteca unos y a otros.
Son críticas en este caso del alcalde Fernández Lores que han caído en un papel mojado, pero por su propia boca. Simplemente lo pueden leer en la hemeroteca del 24 de febrero de este año del Diario de Pontevedra. Pero otra cosa que nos ha llamado la atención es lo que ha dicho esta semana el alcalde de Cerdedo, la pillada que les está haciendo a algunos vecinos, falsificación de firmas, usurpación de identidad para aumentar la lista de contrarios a esta fusión. ¿A usted le ha pasado eso también?
No, yo estoy asistiendo a una serie de calumnias y de mentiras, pero desproporcionadas contra mi familia, que ayer me pasaba por Facebook, que se estaba comentando que mi padre había retirado los carteles del anuncio de la reunión de la plataforma en nuestra parroquia, pero algo demencial, algo absolutamente una acusación, que aquí no estamos en la antigua etapa de la Batasuna en el País Vasco, es decir, esos son acusaciones muy graves. Y estoy asistiendo a muchas manipulaciones, artículos que yo les expliqué con informes de la interventora municipal y del secretario municipal sobre el partido judicial, sobre que no se iba a producir una subida de impuestos marcada por la ley, y después de esa reunión creaban una revista pues volviendo a decir ellos lo mismo, y por lo tanto pues luchar contra la pared es imposible. Conozco el caso de Cerdedo y me parece absolutamente deplorable que se intente pues de manipular a vecinos que con buena voluntad puedan estar en contra de la fusión o que no tienen una opinión y simplemente pues con miedo y con la política siempre de va a desaparecer todo, traten pues de conseguir alegaciones que los vecinos que de por sí no presentarían.
Se nos está yendo un poco la cabeza y nos estamos centrando más en lo que es el interés político, por lo que estamos viendo en el panorama habitual, que los propios vecinos que son los afectados. Digo esto porque esta semana 300 asociaciones culturales se están dando cuenta de que van a tener que dejar de hacer actividades porque la Diputación le ha quitado los fondos. Unos fondos que irían camuflados, supuestamente, en la partida presupuestaria que le han dado a cada ayuntamiento. Pero cuando el ayuntamiento abre sobre, no está ese dinero. ¿Cómo afecta esto a los concellos de Cotobade y Cerdedo?
Pues afecta a las asociaciones culturales desde el punto de vista de las actividades culturales, afecta a todas las asociaciones vecinales, comunidades de aguas en lo referente al plan de acción municipal, en el que la han eliminado, una subvención que era dirigida a entidades privadas como asociaciones vecinales, comisiones de aguas, para mejorar depósitos de agua, abastecimientos de agua. Entonces, cuando estamos viendo que están retirando desde la Diputación Provincial que gestiona el BNG y el Partido Socialista de Vigo, todo ese apoyo que se tenía a las entidades que manifestaban una colaboración con la sociedad civil, desde grupos musicales, desde asociaciones vecinales, estamos viendo cómo se está desmantelando la Diputación de Pontevedra. Y cuando ese dinero no llega a los ayuntamientos para hacer pues esa labor de coordinar lo que se hacía antes desde la Diputación, estamos asistiendo de que 7-8 meses después estamos ante un gobierno que está prescindiendo de toda colaboración y ayuda a los ayuntamientos y a las asociaciones privadas, ¿no? Y eso es malo porque se van a dejar de hacer y de promover muchas actuaciones de interés para nuestros ayuntamientos, para nuestras parroquias, de interés pues de pequeñas obras para nuestros vecinos que antes se venían realizando con apoyo de la Diputación Provincial, que la Diputación también está para eso, para que en el rural, en los pequeños concellos, aquellas asociaciones que malamente podrían subsistir sin esas ayudas, pues puedan desarrollar cualquier tipo de actuación o actividad. Y esto pues bueno, responde a una entelequia de dos partidos políticos que vienen pues a desmantelar la Diputación y a gobernar para Vigo. Y gobernar para Vigo es que todo lo que pase de Rande para aquí no va a interesar ni importar. Así no reciben a los alcaldes del Partido Popular, así no reciben a las AMPAs, como por ejemplo las de Cotobade, que le tienen solicitado una reunión a la diputada de Deportes y no son recibidos, como yo le tengo solicitado una reunión al vicepresidente de la Diputación para hablar de la carretera de Almofrey y no me recibe, después de reiterar la entrevista varias veces. Estamos asistiendo pues bueno a una gestión de la Diputación muy mala.
Bueno, con los servicios sociales parados en estos momentos por Cotobade, nos vamos a centrar ahora en el turismo. Dentro de la promoción y naturaleza que tienen en Cotobade, hay que pasar, sí o sí, por los meandros del Éreces. Precisamente, ustedes le han pedido a la Xunta incluir estos meandros del Éreces, en los catálogos de paisajes de Galicia. ¿Qué méritos tiene para estar formando parte de este catálogo?
Bueno, yo aprovecho aquí para hablar positivamente de esa política de paisaje que está promoviendo la Xunta de Galicia, poner encima de la mesa el concepto de paisaje, que en Galicia es una de las potencias que tenemos, y dentro de ese catálogo de paisajes de Galicia que han elaborado, nosotros presentamos una propuesta en esa fase de exposición pública para que incluyan como un sitio de interés autonómico los meandros del Éreces, todo el conjunto del Valle del Éreces que ofrece pues por ejemplo situadamente la parroquia de San Xurxo de Sacos y también la de Santa María de Sacos, ese valle del San Xusto, ese conjunto de petroglifos que blinda pues una gran cantidad a nuestra historia y sobre todo pues los yacimientos de castros, hórreos y demás que se pueden ver en un abanico pues muy cercano, ¿no? Que está a 17 kilómetros de Pontevedra. Y dentro de ese proyecto que estamos tramitando de recuperación de los baños de las aguas medicinales del San Xusto, queremos pues donde más sitios pueda sonar este proyecto, este ambicioso proyecto de recuperación que en su día fue un centro de atracción turística muy importante, pueda pues estar sobre la mesa y que Cotobade pues esté posicionada y participe de ese proceso de elaboración del catálogo de paisajes de Galicia.
Bueno, pues con ese deseo terminamos y cara al fin de semana, estamos pensando ya en relajarnos, ¿cuándo podemos disfrutar de unas aguas termales en Cotobade?
Pues pueden hacerlo ya, porque aunque no son unas instalaciones lo más confortables posibles o como nosotros nos gustaría, por eso lo estamos promoviendo, al balneario del San Xusto puede ir cualquier persona cualquier día del año. Ahora es un momento óptimo, la verdad, porque sale una temperatura caliente y el contraste pues del frío está fabulosamente. Y además yo animo a todo el mundo porque están en mi parroquia, las conocemos perfectamente todos los vecinos de Cotobade y es un sitio muy concurrido.
Y también una posibilidad para los de Cerdedo, ahora que va a haber fusión. Jorge Cubela, alcalde de Cotobade. Muy buenos días.
Buenos días, María,
con
gracias.
La fusión.
Nada, se perdona.
Me enamoras con todo, Si hablamos de boleros, hablamos de Café Quijano, uno de los grupos más consolidados de la escena musical española. No te pierdas la presentación de su nuevo disco, Orígenes, el bolero en directo.
Sábado 4 de junio a las 21 horas en el Auditorio Municipal de Vila García de Arousa, Café Quijano. Compra ya tu entrada.
¿Dónde?
En Tiquetea y taquillas del auditorio.
Colaboran
Lúcete,
Estonio Peluqueros y Estética,
Chicken Kids,
La Ludo de Lore,
Cocina Sarcomar,
Funeraria San Marcos,
Puericultura Tatá
y Concello de Vila García de Arousa.
Nos vamos a hacer deporte, porque promocionar el uso de la bicicleta y sensibilizar a la población para que este vehículo sea como un modo de transporte más en la ciudad es lo que pretende la Pedalada 2016. Este domingo, miles de ciclistas van a tomar las calles de Pontevedra para disfrutar de su bicicleta. Charlamos ya con Manuel Torres, presidente de Pedaladas. ¿Qué tal, Manuel?
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar de miles de ciclistas, pero ¿cuántas personas espera que participen este año en Pedalada?
Bueno, el año pasado tuvimos una cifra en torno a los 1.500-2.000 y esperamos este año como mínimo revalidar el número de asistentes.
Son 9 kilómetros por el centro de la ciudad. Cuando vosotros vais en bici, normalmente os encontráis muchos conductores cabreados o peatones que no entienden compartir su carril con una bicicleta.
Bueno, es cierto que la bicicleta es un vehículo que está volviendo al asfalto de manera masiva y, bueno, pues a veces el automovilista entiende que le usurpan un poco un espacio que en realidad es un espacio de convivencia, que es la vía pública. Sí, es cierto, por otro lado, que hay enfrentamiento con los peatones porque muchos ciclistas que están cogiendo la bicicleta de nuevo o por primera vez lo hacen con cierto miedo a los vehículos y entonces ocupan las aceras, lo cual no debería ser porque, sobre todo en una ciudad como Pontevedra, tan amable y con una velocidad tan reducida, las bicicletas deberían ir por la calzada y no usurpar el espacio del peatón, que al final lo somos todos y que es el elemento más débil en la circulación.
Tenemos también que preguntaros, porque vosotros estáis buscando igualdad en las carreteras y además este año juega doble baza esta pedalada porque promovéis el deporte y también apostáis por la integración social. ¿Les podéis explicar a los oyentes, a quien nos está escuchando ahora mismo, cómo lo vais a hacer?
Bueno, colabora con la pedalada de este año para hacer visible pues la Asociación de Enfermedades Inflamatorias Intestinales y Colitis Ulcerosa, que como ellos dicen pues son enfermedades ocultas, porque aparentemente es gente que está bien de salud pero que luego tiene unos problemas pues bastante graves de salud. Entonces, aprovechando la pedalada, pues lo que vamos a intentar es darle un poco de visibilidad a su asociación y a estas enfermedades que están ahí y que suponen pues bastantes problemas en la vida diaria para la gente que las padece.
Además del amor por el deporte y también por integrar a todo el mundo que lo disfrute, quien no pueda coger la bicicleta este año puede disfrutar también de una buena sesión de cine. ¿Qué tiene que ver con la bicicleta esto?
Sí, todos los jueves empezó ayer y durante 4 jueves va a haber una serie de películas que se van a proyectar. Ayer empezamos con Bicicletas versus Coches, que es un documental en varias ciudades alrededor del mundo sobre el lugar que ocupa la bicicleta y el enfrentamiento con el vehículo y cómo el vehículo ha usurpado una gran cantidad del espacio, sobre todo en las grandes urbes, llegando en ciudades como Sao Paulo o Los Ángeles a ocupar el 60% de las ciudades el espacio que se destina a los vehículos. Aparte de los problemas de contaminación, asma para los niños, incluso problemas para múltiples que ocasiona de contaminación, el cambio climático y todo esto. El documental que hubo ayer. Va a haber otro jueves que viene, que es una película de Jacques Tati, que ya es un poquito más cómica. Luego habrá otra, y hay 2 películas más a lo largo de los jueves. Es el jueves que viene y los 2 siguientes.
Bueno, pues concienciación con el medio audiovisual también para el deporte, para la bicicleta. Recordamos, por favor, primero la pedalada este fin de semana. ¿El domingo a qué hora?
Pues nos concentraremos en la avenida de Montero Ríos a las 11 de la mañana y saldremos a las 11:30.
Vale, bueno. Pues cita recordada, ese trayecto lo recordaremos también en el informativo para que esté pendiente la gente. Y nada más, darte las gracias.
Sí, hay una cosita más, ¿sí? Solo También tenemos una charla el próximo jueves, a la que va a asistir el ciclista Álvaro Pino, también el ciclista Marco Serrano, y director deportivo, el presidente de la Federación Gallega de Ciclismo, el intendente de la Policía Local de Pontevedra y la persona que está al frente del subsector de tráfico de Pontevedra.
Pues
es una charla de seguridad vial para ciclistas.
Esta charla, apuntarla para el jueves, pero antes de nada, pedalada el domingo a las 11. Nos concentramos todos en el Paseo de la Alameda. Muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos toda vuestra labor. Hablamos con Manuel, en este caso Manuel Torres, presidente de Pedaladas.
Hasta luego.
Y nos vamos a tomar un vino, que ya es viernes.
Con intento de partir el esuenubie.
Hoy paramos en Navarra. Bodegas Piedemonte nos abre las puertas con Leire Cordón. Muy buenos días.
Hola, buenos días, María.
Bueno, en los tiempos que corren y saliendo al mercado cada día, sale un día un vino diferente. ¿Qué os hace a vosotros distintos de las demás bodegas?
Bueno, nosotros nacimos un poco con la idea de crear una bodega diferente a lo que era Luso en esos momentos. En 1992, cuando un grupo de viticultores de la zona de Olite, donde estamos enclavados, se unió. La apuesta inicial, y que todavía hoy en día se sigue haciendo, es vino embotellado, vino de calidad, incorporación de nuevas tecnologías y un esfuerzo constante por obtener lo mejor de nuestros viñedos, y para elaborar vinos que se adapten a las exigencias del mercado actual y de los paladares más exigentes.
Leire, ¿qué vino podemos elegir para brindar este fin de semana?
Pues dentro de la selección de vinos que tenemos nosotros, yo os recomendaría un crianza Merlot, elaborado de una selección de parcelas de nuestro viñedo. Es un vino, bueno, pues de gran complejidad aromática, con unos toques especiados y de vainillas que proceden de su crianza en barrica a lo largo de 12 meses, con unos toques de frutas, de frutas negras, rojas y un toque de regaliz que hacen su paso en boca, pues bueno, pues una auténtica experiencia, es muy agradable. Y sobre todo que, bueno, que acompaña a todo tipo de comidas, ¿no? Yo creo que con una buena carne, unos quesos curados, bueno, pues sería un maridaje perfecto, e ideal.
Nos lo apuntamos, este crianza Merlot, y queremos saber, quien vaya a vuestra bodega, ¿qué puede hacer? ¿Qué le ofrecéis?
Bueno, pues nosotros tenemos, bueno, desde hace ya un tiempo abrimos nuestras puertas al enoturismo, con la idea un poco de divulgar la cultura del vino, la pasión de nuestro trabajo y un poco pues adentrar a todos aquellos que quieran acompañarnos en un recorrido por el mundo del vino. Ofrecemos visitas tanto individuales como para grupos, que se pueden reservar pues a lo largo de la semana o bien los fines de semana, y en el que realizamos un recorrido, ¿no?, un poco pues por nuestras instalaciones, un recorrido guiado, bueno, pues para conocer todo ese proceso de elaboración y toda la magia que se esconde detrás de una botella de vino, que muchas veces pues a los usuarios habituales se les hace, bueno, es un proceso desconocido,
sí,
y que realmente
merece
es
la
interesante
pena.
Para profundizar y conocer.
Bodegas Piedemonte, recordamos que cualquier botella que quieran adquirir en su página online, Crianza Merlot, es nuestra opción para este fin de semana. Leire Cordón, muchísimas gracias desde Bodegas Piedemonte, Navarra.
Gracias a vosotros y estáis invitados a venir a conocernos cuando queráis.
Gracias, gracias, Leire. Volvemos en 5 minutos.
La 1, las 12 en Canarias.